En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Habéis hablado del waterpolo, ha estado hoy con el equipo masculino Arantxa Rodríguez. Arantxa ha hablado otra vez, has tenido un día hoy de lo más prolífico, ¿eh?
Sí, de un lado para otro. Bueno, pasándolo bien, ¿no? Porque siempre se disfruta. Es verdad que he sufrido un poco en el waterpolo y encima no ha sido el final que queríamos, pero luego la verdad que la sesión vespertina de atletismo ha estado muy bien, ¿eh? Con las medallas, cuando hemos escuchado hace nada, que todavía, fíjate qué jornada llevaban desde las 3:30 de la mañana, se quejaba Pilar, pues imagínate estos dos, que se han levantado a las 3:30, que todavía andan en pie y que encima se han pegado una paliza por las calles de París, increíble, y luego disfrutando mucho con Quique Llopis, que no hemos hablado de él.
Cuidado,
ahora vamos a hablar ahí con José Luis. Sí.
Cuidado ahí.
De todo ello, del atletismo. La selección de waterpolo es otra de esas selecciones que siempre provocan un cariño extraordinario a la gente, que las vemos cada 4 años, pero que yo no sé si es por el talante de los jugadores o por no sé, no sé,
porque nos podría,
mandar a esparragar por cómo les tratamos durante todo el ciclo y que son para comérselos por los pies.
Y por eso sabe mal, ¿verdad, Arantxa, que les hayan eliminado hoy?
Sí, porque son majísimos, ¿eh? Lo que dice Eric, que nos vemos cada 4 años. Es verdad que en este ciclo, si no me corrige Angelito, todos los que estaban aquí habían estado en Tokio, algunos también en Río, con lo cual ya les llevamos viendo durante muchos campeonatos. Se acuerdan de tu cara, te agradecen que vayas a cada partido. Hoy fíjate que era un día difícil, perdiendo después de haber hecho un campeonato inmaculado, sin ninguna derrota, y pasaban por la zona mixta y lejos de llorar o lejos de quejarse o lejos de poner excusas, bueno, pues han entonado el mea culpa, ¿no? Hemos jugado mal. Hay que felicitar al rival con una deportividad y algo muy propio de los Juegos Olímpicos. Pero sí, son encantadores cuando ganan y en momentos malos como el de esta mañana o el de esta tarde, donde han perdido.
Y luego tiene una cosa muy particular esta selección, que a mí me llamó la atención cuando vi la guía de Angelito y el primer Starlist, el extendido, el que te dice dónde juega cada jugador. Creo que salvo tres, juegan todos en el Barceloneta. Sí. Todos. O sea, tú imagínate que coges al Madrid y que lo pones a jugar los Juegos Olímpicos.
Claro. Es... A mí lo que me parece muy canalla de este deporte es eso, que tocas una primera fase perfecta, coja Canadá, que pierda, o sea, Canadá digo yo, Croacia, que pierda con Italia, que puede perder, pero pierda con Estados Unidos, que no puede perder en la vida, y te toque a ti. En cuartos de final, la campeona del
mundo.
Pero
ya ahí en ese partido prácticamente ha dado lo mismo.
Pero da igual.
Quien
perdiera, pero
porque
que te toque.
Estaba ya prácticamente cantado que era nuestro rival.
Y luego a lo que voy es que este equipo, lo he dicho, 4 últimos mundiales, 4 últimos europeos, medalla en los ocho. Y solo ha fallado en 2 torneos, en los 2 Juegos Olímpicos.
Bueno.
O sea, tiene narices, ¿eh? Que se vayan con el torneo que menos oportunidades hay de tocar chapa y que alguno de ellos se vaya sin chapa. Por ejemplo, Felipe Perrone, que esté en 5 Juegos Olímpicos, que siempre quede quinto, sexto, etcétera, pero que no haya pillado chapa.
Bueno, pues es lo que tiene el.
Lo que pasa es que, claro, que también yo sepa es que Croacia son los campeones del mundo. Ya, que nosotros somos los de Europa, ¿eh? Pero claro, es que
la
son los.
La fronterita en el waterpolo es muy fina.
Entre los 5 o 6 gordos, sin duda. Muy pero bien. Es que aun siendo muy fina, insisto, 4 europeos y 4 mundiales sin bajarte del podio. Eres tú el único que no has fallado. Ha fallado Serbia, ha fallado Croacia, ha fallado Hungría, han fallado todas, menos tú. Y sin embargo, llegan los juegos y es el que has fallado en las dos.
Pues bueno, a lo mejor es por algo.
Pues sí, pero bueno, ya tendrán que esperar otros 4 años para ver si consiguen ganar una medalla. Arantxa, descansar, gracias.
Que mañana vamos con las chicas, a ver si nos metemos
sí
ahí
pinta bien.
En la lucha por el oro y por la plata.
Elfio.
Un beso.
Pues ese va a ser a las 2:35 de la tarde contra Holanda.
Cuidado que es nuestra bestia negra últimamente, pero estamos jugando a las mil maravillas en este torneo.
¡Silencio!
Vale.
Hasta mañana, Arantxa, gracias.
Un beso, chao, chao.
Está por ahí Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hablando de decepciones, el taekwondo ha sido...
Madre mía, eso sí que ha dolido.
El taekwondo ha sido...
El taekwondo ha sido muy fastidiado, pues sobre todo cuando ves a una gente tan encantadora. Habláis de los chavales del waterpolo, pero tú ves a Adriana Cerezo, que es un encanto de chiquilla, siempre sonriente, con un buen rollo, y que era clara candidata, no solo a medalla, sino a colgarse el oro. ¿Cómo cae ante la India? Dices tú, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? La verdad es que le ha salido un combate horrible. Ha estado mal, las cosas como son. Yo la he visto luego llorando, estaba destrozada la chavala, y es que no se explicaba lo que había sucedido. Y en el caso de su compañero, de Adrián Vicente, digo exactamente lo mismo. O sea, es que no ha estado a su nivel. Es cierto que ha disputado el bronce, pero no ha estado a su nivel. Y entonces el taekwondo nos ha dado hoy un revolcón que no esperábamos bajo ningún concepto. Vamos, Angelito tenía uno de los dos como medalla segura. Adriana, y el otro como muy probable.
Adriana, sin duda. Es que no falla nunca, ya te digo. Todo el ciclo ha sido la tailandesa que ha ganado andando el oro, la misma que nos ganó en el último segundo en Tokio, la turca y nosotros y Adriana. Entonces, es que, o sea, por ningún lado se veía eso, y ha sido un día de muchísima sorpresa en el taekwondo, y te has tenido que ir a jugar el bronce de Adrián Vicente contra el número uno del mundo, pues lo mismo.
Sí, sí, porque te digo una cosa, si Adrián hubiese ido a repesca, con los cruces que tenía, tenía el bronce colgado, seguro,
sí,
porque eran muy asequibles. Lo que pasa es que nos salió la jugada al revés, y ha sido un palo. Es que vamos, lo de Adriana lo dábamos por hecho, y ha perdido de forma inesperada.
El combate de Adriana ha sido muy malo. Ella misma lo reconoce. O sea, no ha atacado en ningún momento, claro. No ha tenido ninguna capacidad
De reacción. No ha sabido atacar. La otra la neutralizó, marcándole la distancia, levantándole la pierna izquierda, la tenía absolutamente neutralizada. Y ella es consciente de que hizo un combate muy flojo. Y en el caso de él, pues oye, mira, por lo menos fue cuarto, disputó el bronce, pero es que tampoco tuvo opción en el bronce. Es que el tunecino prácticamente lo arrolló en esos dos asaltos.
Y de todos modos, nos pensamos ya en Adriana porque nos conquistó a todos en Tokio, 21 años.
O sea, claro.
Sí.
Oye, y el otro 25, ¿eh? O sea, que tampoco digamos que el otro tiene 32. O sea que...
Bueno, mañana nos contarás las medallas del piragüismo, Germán.
Tienen que
Es un día también marcado en rojo, ¿eh?, para el piragüismo, ¿eh?
Sí, porque mañana tenemos... Antía Jacome y María Corbera no van a disputar
finales,
pero cuidado con ellas, ¿eh?, que tienen una pinta fantástica. Y de los que sí van a disputar finales, mira cómo me gusta a mí esto del halcón milenario, porque es algo que me fascina.
El mejor mote que te has inventado en tu vida. Absolutamente.
Cravioto, Arévalo, Cooper y Germade tienen que colgarse el meta, o sea, seguro. Si no es el oro, que sea la plata, si no es la plata, que sea el bronce, pero tienen que subir al cajón. Y Cravioto convertirse en el deportista español olímpico más laureado de todos los tiempos, que se dice pronto, ¿eh?
Superaría y luego a David Kahl, ¿no?
Sí,
se pondría con 6. Y después está el K4-500 femenino también, que tiene sus opciones. Y luego tenemos un C2 masculino, con Moreno Domínguez, que vete tú a saber. Es que los piragüistas, antes lo decía Eriki, es que cuando llega el piragüismo esto cambia. O sea, nosotros pensamos, bueno, las cosas van mal, pero es que estos tíos son capaces de conquistar 5 medallas y se quedan tan panchos.
Lo que me puede dar rabia, yo tengo la sensación, que igual me equivoco porque yo me meto en este mundo y no controlo el espacio-tiempo, que el piragüismo era antes.
Sí,
que en otros juegos
sí,
era antes. Y ahora creo que esa presión de salvar un poco el medallero, a ver cómo juegan con ella. Son muy máquinas, sí. Son muy fríos y muy
pero
calculadores.
Son muy buenos, ¿eh?
Hasta el punto de decir, voy a pasar por cuartos porque me da la gana.
Sí, es... lo que dijeron el otro día.
Pero bueno, hay presión.
Cooper y compañía.
Cooper y
Alvillo, sí.
Muy bien.
Sí.
No, Germán, mañana lo contamos, gracias.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo.
¿Eh?
Y José Luis Gil, Atletismo. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué buena pinta tiene la de Jordan.
Sí. Sí, el duelo está servido.
Bueno,
¿eh?
Claro, cuidado con el otro también, ¿eh?
Claro,
el otro con la gorra para atrás, pues le da igual.
Ha hecho lo suyo también el Pacheco,
claro.
¿Eh?
Y ya si se apunta el jamaicano, pues tendremos la fiesta completa, porque es verdad, Jordan ha saltado más que Pichardo esta temporada, pero en la calificatoria Pichardo ha saltado 20 centímetros más que Jordan. Los dos han hecho lo mismo, han llegado, han saltado, mínima al bolsillo, para calificar directamente, y ya está, chándal y a la villa a descansar. Pero sí, tiene muy, muy, muy buena pinta. Vamos a ver. No, voy a hacer igual que con la marcha. No quiero mencionar en voz alta el metal, a ver si nos sigue trayendo suerte.
Oye, y qué fiable es Quique Llopis, las grandes citas.
Yo creo que está en su mejor momento, Hoy le ha ganado a Parchment, le he visto finísimo. Y oye, lo que insinuaba o ronroneaba por ahí Angelito, vamos a soñar. Es verdad que los tres americanos son Roberts, Crittenden y Holloway. Holloway juega en otra liga, o sea, ahí olvidémonos, porque Holloway va con todos los pronunciamientos para el oro. Los tres Yankees son los que han bajado de 13 segundos esta temporada, pero bueno, vamos a ver. una valla que se te atraganta, unas décimas que pierdes de la salida, un qué por aquí, un qué por allá, pues oye, ahora mismo licencia absoluta para soñar.
Si está en el 13-09 Gil de la plata europea, cuidado, ¿eh? Cuidado como esté en un 13, por debajo del 13-10, cuidado.
No, y ya te digo, está finísimo, hoy ha hecho un carrerón en semifinales, y vamos a ver, la licencia para soñar está ahí, pero tampoco quiero disparar demasiado las expectativas, que luego pasa lo que pasa. Me está viniendo bien ir de tapado.
Vale.
Me está viniendo bien.
Sí, pues sí, tápate y no te enfríes. Hala, descansar, José, hasta mañana.
Te espero mañana, Joseba.
Sí, un poquito más tarde, que primero tengo que ir a los saltos de trampolín.
Tu misión mañana, la Larrañaga, es rescatar a Ben.
Ah, bueno, pues mira.
Nuestro Adri.
Pues habrá pocos corredores en este país que sean tan elegantes a la hora de correr como el gallego.
Tan bajo luego cuando deja de correr.
Sí, señor. Hoy me he dado cuenta yo de ese tema.
Corre, pero precioso. Tiene un estilo muy bonito. A ver si mañana
le da rendimiento. Relativa suerte, que eso me tocó a mí, la repesca de Ndicugwenayo, porque, bueno, me parecía que estaba en el ciclismo, porque hubo una montonera de 10 atletas. Ahora me río porque, bueno, le han recalificado y muy bien. ¿Sí? En la última curva, antes del último 100, pero él se la ha jugado, seguramente por falta de experiencia internacional o por el shock de verse en ese momento, por no entrar en la meta. Él cogió, salió por el lateral del tartán y no tuvo tiempo en la línea de meta. Al final le repescaron porque iba en buena disposición cuando se produce la caída, pero creo que se la jugó bastante no haciendo tiempo en la prueba.
Y que no se quede en el tintero, ¿eh? Muy buena carrera también de Atawi, ¿eh?
Bueno, Atawi
está volando.
Atawi tiene una pinta también. Ha ganado su serie y cuidado, cuidado. Te iba a decir que una de las imágenes del día ha sido el topetazo que se ha metido el atleta en los 3.000 obstáculos. En la última vuelta que ha empezado a sprintar cuando quedaba media vuelta, ha calculado mal, iba casi sprintando, y ha calculado mal el salto de la valla y se ha pegado un...
Se ha comido todo el obstáculo.
Pero vamos, se lo ha comido pero entero. Yo no sé cuánto tiempo han estado atendiéndole.
Cuidado
luego.
Si no se ha hecho daño de verdad.
Y claro, no se ha hecho daño de verdad. Y tanto.
Digo, pero que vamos a tener
daño susto. De verdad solo ha hecho.
Seguro, eso seguro.
Que yo tengo un compañero que se dedica al tema de la sanidad y cuando lo ha visto me ha dicho, cuidado, no haya traumatismo cráneoencefálico medio serio.
Es,
¿sabes?
Que estaba sprintando y ha saltado y no ha superado el obstáculo.
Se
ha caído de plano y además en sprint prácticamente.
Sin poder poner manos en condiciones.
Sí. Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana.
Antes de cederle el testigo a Morris, a Ganga y al resto del equipo, fíjate qué cuarteto. Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, a todos, buenas noches.
Iván Herraiz, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Juan Gato, Madrid, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Y Fermín Rodríguez, Valencia, hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y de qué les preguntas?
¿Combate boxeo es esto? ¿Dos contra dos o cómo va?
Vaya cuadrangular.
De Masclet.
Sí, cuadrangular. Es que hay que hablar de Javi Guerra, porque, Pedro, ayer se daba por hecho, la mayoría de la gente lo daba por hecho, su fichaje por el Atlético de Madrid, pero ya nos advertías, cuidado que esto no está hecho. Bueno, no, hasta el punto de que no se va a hacer seguramente ahora, ¿no?
Bueno, para mí no ha cambiado nada desde el lunes pasado, porque el escenario que al menos hemos ido describiendo de las fuentes oficiales del Atlético de Madrid, es el mismo que se mantiene ahora mismo. El Atlético de Madrid quería fichar a Julián Álvarez, para ello tenía que vender a Samu o Morodión, y en ese caso que fichara a Julián Álvarez, que no ocupa plaza de extracomunitario, entonces su prioridad era fichar a Gallagher, que sí que ocupa plaza de extracomunitario. Y por tanto, si la prioridad era Gallagher, lo que ha hecho el Atlético de Madrid, y así lo hemos contado desde el lunes, es tener tres operaciones negociadas con tres centrocampistas, con sus clubes de procedencia y con los agentes de los tres futbolistas. Y, por tanto, el Atlético de Madrid ha hecho lo que le conviene a sus intereses, que es tener avanzadas negociaciones con tres futbolistas, tres centrocampistas. La prioridad, Gallagher. Si no podían cerrar a Gallagher, entonces, como ya contamos, el Atlético de Madrid hubiese hecho valer la negociación que tenía con el Valencia para comprar a Javi Guerra en 25 millones de euros y además hubiese incorporado un segundo centrocampista de perfil más táctico y defensivo. Por eso ayer noche decíamos que aunque el Valencia Club de Fútbol y el agente del futbolista estaban insistiendo y diciendo a todos los compañeros que le preguntaban que el Atlético de Madrid les mantenía que Javi Guerra iba a ser fichado sí o sí, y que incluso ayer no entrenó Javi Guerra y esta mañana tampoco, las fuentes que nosotros consultábamos con el Atlético de Madrid nos seguían diciendo que la prioridad era Gallagher. Y por eso, finalmente, Javi Guerra, salvo que se le caiga a Gallagher, que ya no creo que se caiga, Joseba, pues Javi Guerra no va a fichar por el Atlético de Madrid. Pero para mí esto es una cuestión de que el Atlético pues ha hecho lo que le conviene a sus intereses, y el Valencia, en mi modesta opinión, ha pecado un poco, los negociadores del Valencia, no sé si es Javier Solís o Corona, han pecado un poco de primaveras, que decía un mítico exentrenador del Valencia llamado Paco Real.
Es que, Iván, allí ya estaban contando los billetes, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí, totalmente. De hecho, como contaba Pedro, la sensación durante los últimos días, de hecho nosotros contamos en COPE que el domingo es cuando se llegó a ese acuerdo entre los clubes, incluso Atlético Madrid, Javi Guerra, era que se habían estado intercambiando documentos en este tiempo, y esta mañana ya hasta cinco fuentes, tanto del Valencia como del entorno del futbolista, nos confirmaban que ya veían la operación por cerrada y que solo faltaba la firma, que tanto el Valencia como el entorno de Javi Guerra consideraban que era un mero trámite. De hecho, estaba previsto que el jugador pasara hoy por la Ciudad Deportiva del Valencia a recoger sus pertenencias y que se marchase a Madrid para pasar reconocimiento médico y firmar hasta 2030. Todo eso ha sido muy pronto por la mañana, entre las 8:30 y las 10 en la Ciudad Deportiva del Valencia, y a mediodía ha crecido la tensión, porque el Atlético de Madrid no firmaba los contratos, que se consideraba que era un trámite, que se superaría después de haber estado intercambiando documentos en los últimos días, y el jugador no ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna. En ese momento el Valencia da un ultimátum al Atlético de Madrid y dice que si no firma en una hora se cae la operación. Bien, a las 2 de la tarde se ha caído la operación, el Valencia ha filtrado que daba por rota la operación, y el argumento, nos cuentan, que le ha dado el Atlético de Madrid al Valencia y al jugador, inverosímil por lo que está contando Pedro Morata, es que no podían tirar atrás la operación de Gallagher y que, por tanto, pedían tiempo al Valencia para intentar llevar a cabo todas las operaciones que están intentando trabajar. Pero el Valencia ha dicho que no, que estaban incumpliendo lo pactado y lo hablado en los últimos días y que no iban a permitirlo. En este sentido, pues Javi Guerra por la tarde lo que ha hecho ha sido volver a entrenar después de perderse dos sesiones, la de esta mañana y la de ayer, porque el club le pidió que trabajara en gimnasio para evitar lesiones, y Javi Guerra ha llegado sonriente a la Ciudad Deportiva de Paterna, tranquilo, porque él está en el club de su vida y está muy tranquilo, y es importante destacar que él nunca ha pedido ni su intención ha sido salir del Valencia. Es el Valencia el que tiene la intención de vender al futbolista y ha trabajado como uno más del grupo, aunque a falta de 22 días para el cierre de mercado no descartaría ningún escenario con Javi Guerra, que hasta ahora también ha tenido a Real Sociedad y al Girona, y que me consta que tiene bastantes más intereses encima de la mesa en el mercado.
Es que, Fermín, el Valencia va a seguir vendiendo todo lo que pueda vender. O sea, es una dinámica en la que ha entrado en los últimos años y no tiene pinta de que vaya a cambiar.
Joseba, ha dicho Pedro que los dirigentes del Valencia habían pecado de primaveras. Yo creo que ese es el segundo paso. El primero es el deterioro y desprestigio constante de la institución desde que llevara Peter Lim. Lo tienes en el ejemplo de que Ferran Torres, Canjin, Javi Guerra, prácticamente sin darle nada al Valencia, se han ido del club dejando... Bueno, Javi Guerra no, pero ha estado casi, ¿no? Ha estado y está en la rampa de salida, porque realmente sigue estando en la rampa de salida, porque en Valencia se vende todo. Pero aquí el tema está que estaba loco el Valencia por vender a Javi Guerra, a su última gran joya de la cantera. Eso es impensable en un club que quiere crecer, en un club grande con la historia del Valencia, que eso es lo que más apena, duele, incluso aterra a los valencianistas, ¿no? Ese desapego que tiene Peter Lim, esa sensación de torturar poco a poco, en una tortura china, ¿no?, que tiene con el club, ¿no? Y aquí, pues el Atlético de Madrid se ha aprovechado de la falta de fuerza, de la falta de dignidad que tiene el Valencia, para haber expuesto a un jugador como Javi Guerra, que le salvó del descenso hace año y un poco con aquel golazo con la izquierda contra el Valladolid, impresionante, pues todo eso se olvida en este Valencia, no se valora, no se tiene en cuenta, porque aquí lo único que importa es que el propietario vaya haciendo caja, vaya desinvirtiendo, porque realmente no invierte, porque además si tú dijeras, mira, vendes a Javi Guerra por 25, pero vas a comprar a dos o tres figuras o a dos o tres perlas. El Valencia ha vendido en su día a Mendieta y ha vendido en su día a jugadores importantísimos y siguió creciendo. No, pues no es el caso. Estamos en un momento en el que el Valencia, los clubes saben que el Valencia es un club débil, y se aprovechan de ello. Y lo acabamos de ver también con el tema de Brian Zaragoza, un jugador que estaba pues con todas las posturas muy cercanas para que llegara cedido el Bayern de Múnich y que casi al 100% no va a acabar en Valencia porque se le adelantan clubes. Con todos los respetos a Osasuna, por favor, que Osasuna es un club serio, una institución muy bien liderada y dirigida, pero que no tiene el peso en títulos, historia que tiene el Valencia.
Ya. Gato, ¿te gustan los movimientos que está haciendo el Atlético de Madrid?
Pues sí, sí. Mira, de hecho, yo esta noche hablaba con alguien que ha estado muy cercano en la operación con de Javi Guerra, y lo primero que me transmiten, lo ha contado muy bien Morata, pero es que todo esto se lo habían trasladado tanto al Valencia como al jugador, como a la gente, que no era la primera opción, que había otras opciones por delante y que lo tuviesen claro. Cuando ha cambiado el Valencia, que le ha enterado esa prisa de repente, o repentina, que también la entiende el Atlético de Madrid, que puede ocurrir en las negociaciones, de pedir ese ultimátum, ha sido, ahí me lo explicaban de una manera muy gráfica, dice, estamos en un baile, lo que no vamos a consentir es que ellos encima pongan la música, la tenemos que poner nosotros. Y así se lo han trasladado. ¿Qué estamos viendo en el Atlético de Madrid? Un escenario que a mucha gente del Atlético de Madrid le tiene anonadado, porque después de la inquietud que generaba solo el hecho de ver salidas, se ha encontrado de repente con unos movimientos de un enorme calado que parece que algo ha cambiado en la dirección deportiva del Atlético de Madrid, porque está... Yo entiendo que pedíamos muchos un reseteo claro en el Atlético de Madrid, que tiene que ser todavía más profundo, pero desde luego... El cambio que se está haciendo y las operaciones que está de envergadura que está flotando el Atlético de Madrid dicen mucho de a lo que quieren ir con este proyecto, con lo cual, oye, la gente ha pasado de esa inquietud, ha pasado al asombro y están pues muy entusiasmados con todo lo que se está moviendo.
Hombre, si se cumplen las previsiones que tiene el Atlético de Madrid, Lenormand ya está, sí. Sorloth ya está, Gallagher puede estar y Julián Álvarez puede estar. ¿Qué quieres, Pedro? Perdona.
No, te quería añadir informativamente a esto que estabas comentando, aprovecho para añadirte una información que además es oficial. El otro día me preguntaba Gonzalo Miró que faltaba un central y efectivamente la intención del Atlético de Madrid es fichar un central para terminar de compensar la plantilla, pero eso sucederá si se vende a Joao Félix. Esto es información oficial. Y respecto al Valencia, como una cuestión muy rápida de opinión, a mí me ha sorprendido a Fermín y a Iván, que lo viven en primera persona también en Valencia como yo. A mí me ha sorprendido que el Valencia, esto lo digo con rotundidad, el Valencia estaba feliz de vender a Javi Guerra por 25 millones de euros porque consideraban que era un futbolista cuya venta no le hacía daño deportivamente al equipo, porque recordemos que Javi Guerra no terminó siendo titular, perdió su titularidad, y que de esa manera con esos 25 millones ya cubrían el déficit económico que tiene el Valencia en la 24-25. Y ahora yo sé, aunque no lo reconocerán, que se quedan fastidiados porque a lo mejor para poder cubrir ese déficit entre ingresos gastos que tiene el Valencia en la temporada actual 24-25 tendrán que vender a un futbolista como Mamardashvili, que ese sí que es mucho más importante para la estructura del club. Y que no se eche nadie las manos a la cabeza en el Valencia de que el Atlético de Madrid les haya engañado o hecho, perdón por la expresión, una putada, porque solo había en España 4 que no supiesen que la prioridad del Atlético de Madrid era Gallagher. Los 4 son todos los vivos, todos los muertos, Corona y Solís. O sea, que no se lleven a engaño.
Muy bien, Pedro, Fermín, Iván, Gato, os mando un abrazo grande desde París. Gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Chao.
La 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Ganga, hola.
Joseba,
Madrid,
muy buenas.
¿Qué pasa?
Oye, hablando de mercado, ojito que se está diciendo que el Liverpool viene a por Zubimendi, ¿eh?
Bueno, sí, el Arsenal en su día, sí, y el
60
PSG, kilazos. Y el otro.
Apúntale en
ese también. Sí.
Vamos a hablar ahora con Sande a ver qué nos dice.
Sí, sí, vamos a hacer un estadio nuevo en Donosti. Estadio de oro vamos a hacer a este paso.
El que tienen está precioso.
Pues está muy bonito, es verdad, es verdad. Ganga, todo tuyo, que nos
Venga,
vamos un rato.
A descansar todos.
Hola, un abrazo hasta
vamos
mañana,
a hablar del Real Madrid, del Barça y sobre esto. Zubimendi al Liverpool y qué pasa también con Mikel Merino en la Real Sociedad.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única.
4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo de COPE, 1:13 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Dentro de una semana empieza la Liga, el próximo jueves. Una Liga que tiene una pinta increíble, viendo los fichajes que están llegando y los que faltan por llegar. Por ejemplo, Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, aunque también se pueden ir jugadores importantes. Es el caso de Zubimendi, Mikel Merino en la Real Sociedad. Donosti, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Te pregunto primero por Zubimendi, que hoy... ¿Se ha calentado un poco el futuro de Zubimendi y destino al Liverpool o no?
Sí, sí se ha calentado, pero aquí llevamos todo el año con esta amenaza encima. Somos conscientes de que el primer interés llega del FC Barcelona y lo fuimos contando porque era un capricho de Xavi que no pudo cumplirse en el Barça por falta de pasta. Se han reconocido reuniones por parte de Iñaki Ibáñez, de su representante. Algunas se ha incluso publicado que fue la que se citó en Barcelona, junto con Deco e Iñaki Ibáñez, para resolver esta situación, que al final no se dio. Se le situó también en el Arsenal, al final no se dio. Y hoy ha estallado el Liverpool, un equipo que parece estar dispuesto a dar 60 millones de euros, así que no habría mucho que hablar. Se paga la cláusula y con el club hasta aquí hemos llegado. Pero hete aquí que está Martín Zubimendi, que es, para que lo entendáis, lo más parecido a Mikel Oyarzabal que tenemos dentro del vestuario de la Real Sociedad. Es muy difícil arrancar de este club a este chico, muy complicado. Hace falta algo más que dinero, mucho dinero, para sacar a Martín Zubimendi de la Real Sociedad. Son 60 millones de euros, seguramente a él le harían una ficha extraordinaria, brutal, y le prometerían un equipo con unas condiciones también fabulosas. Pero yo, sinceramente, te digo que me parece muy difícil sacar a Martín Zubimendi este año de la Real Sociedad. Creo que está convencido de quedarse, y es verdad que hoy es el día más difícil para decirlo, pero me costaría mucho creer que Martín Zubimendi conteste sí al Liverpool. Esta es opinión, ¿eh? Te digo, sí. Porque en este tipo de mercados del que ya llevamos muchos años encima y hemos pasado por muchas situaciones, te puedo decir que no todo el mundo tiene toda la información y que es muy difícil llegar a la conclusión final de que un jugador se va o que ya está hecho. A día de hoy él sigue entrenando en Zubieta con Merino, otro de los que seguramente me quieras preguntar.
Sí, ¿Merino qué?
Y que Merino tiene la sartén por el mango, porque Merino sí que acaba contrato esta temporada, a Zubimendi le queda hasta el 2027. Martín Zubimendi tiene 60 millones, pero Mikel Merino 65 millones, que ahora mismo son figurativos, ¿no? Porque todas las partes son conscientes de que en ningún momento se iba a llegar a esa cantidad, y por Mikel Merino seguramente por 30-35 podría salir. A día de hoy, otro que me cuesta creer, después del mediodía de hoy, después de los gestos que ha hecho Mikel Merino mostrando la camiseta de la Real en el Media Day de manera muy significativa, o sea, sería muy salvaje también una salida de Mikel Merino. Es un jugador que está en el grupo de representación Bahía con excelentes relaciones con la Real Sociedad. Lo último que me ha llegado a mí por parte de Bahía es que jamás se va a ir Mikel Merino dejando en mal lugar a la Real Sociedad o pillando a la Real Sociedad picambiado. Pero lo que sí te puedo contar es que de los dos jugadores, la Real Sociedad tiene claro que hay mucho interés, porque los ojeadores de los equipos rivales ya casi hablan euskera. O sea, han pasado tanto tiempo en Anoeta que ya te pueden hablar en euskera. También te digo que no es una cárcel, ¿eh? La Real Sociedad. Y esto son palabras de Joaquín Aperribay.
Es un equipo ideal para muchísimos jugadores. Bueno, veremos si llega la lluvia de millones próximamente a Anoeta. Marco. Gracias,
buenas noches. Buenas noches, Saúl.
El Real Madrid y el Barça cerraron anoche sus giras. El Real Madrid ganando 2-1 al Chelsea. El Barça empatados contra el Milán. Y tenemos a Melchor Ruiz y a Víctor Navarro en el aeropuerto esperando para volver ya a España. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
A punto de coger ya el avión de vuelta, ¿no?
Sí, en el aeropuerto de Washington, en Ronald Reagan, y a puntito ya de volver a la ciudad condal, a Barcelona.
Ahora te pregunto por el amistoso de anoche, pero la noticia es Dani Olmo, que está en Barcelona, y en principio mañana va a ser oficial su fichaje, ¿no?
Sí, mañana será oficial el fichaje de Dani Olmo, que firma hasta 2030 por el Fútbol Club Barcelona. Dani Olmo, que lleva ya más de 24 horas en la ciudad condal, que hoy ha aprovechado para pasar esa revisión médica. En principio lo hacía mañana, pero lo ha hecho todo hoy en el hospital y luego en la ciudad deportiva. Ha estado dentro de las instalaciones del Barça. De hecho, se ha visto ahí, ha coincidido con los jugadores, porque al aterrizar en Barcelona, lo que ha querido Flick es que hicieran un ejercicio, que entrenasen, que estirasen las piernas después de las 7 horas de vuelo, y les ha dado 2 días de fiesta. Pues Dani Olmo ha estado en la ciudad deportiva, los ha visto, y mañana será oficial. El Barça lo ficha pagando más de 50 millones de euros fijos, unos 10 millones de euros en variables le pagan al Leipzig, y firma Dani Olmo hasta el 2030. En principio, la presentación será el viernes, este viernes, y el sábado ya entrenará con Hansi Flick, que hasta el sábado no entrenan, el sábado doble sesión, ahí entrenará con Hansi Flick por primera vez, y el lunes en el Gamper, pues será el momento en el que la afición le verá en Montjuïc, en ese partido que hay a las 8 de la tarde contra el Mónaco, el Barça-Mónaco en el Montjuïc.
Y el Barça, que sigue empeñado en mantener que Nico Williams no está descartado.
Sí, sí, y nos lo repiten desde todos los estamentos del club, que no tiran la toalla por Nico Williams, y que nadie deje de hablar de Nico Williams, porque ellos no lo van a hacer. Ellos siguen pensando en Nico Williams. Para ellos lo del vídeo es verdad que lo sorprendió. Ese vídeo llegando Nico Williams antes de lo previsto a las instalaciones de Lezama, sonriendo, diciendo que con ganas de jugar esta temporada. Todo eso sorprendió porque además les pilló al Barça, que eran las 4 o 5 de la mañana en Estados Unidos. Pero luego lo que han mantenido es que ellos siguen ahí y que al final pues es una cláusula lo que tienen que pagar. Evidentemente tienen que tener el sí del jugador. El sí del jugador está condicionado a que él quiera y a que lo puedan inscribir. Y el Barça pues está convencido que puede dar batalla en esta operación hasta el final. Así que mantienen aún lo de Nico Williams y nadie en el club, ni el propio presidente Laporta, cierran la puerta a una posible llegada de Nico Williams este mismo verano.
Veremos si esta historia se sigue alargando las próximas semanas antes de que cierre el mercado de fichajes. Lo de anoche, Víctor, un empate contra el Milán. ¿Qué sabor ha dejado en el Barça de Hansi Flick?
Bueno, porque al acabar el partido pudimos hablar antes de que subieran al avión, que se fueron muy rápido, pudimos hablar con la gente que manda en el club y nos decían que estaban muy contentos con lo que habían visto en esta gira, que presionan mucho, que hay muchísima intensidad, que la línea es alta. Jugadores, por ejemplo, como Casado, que es el jugador que más minutos ha tenido en el medio campo, además, en ese doble pivote con Bernal, es el jugador de la gira que más minutos ha tenido. Decían que Casado ayer incluso jugó los 90 minutos, fue titular en los tres partidos, contra el City, contra el Madrid y contra el Milan, y están muy contentos con lo que han visto. Y remarcan en el club que el fichaje, por mucho que hablemos de Olmo, que mañana será y pasado el día Olmo, los dos días de Dani Olmo, de Nico Williams, que el fichaje es Hansi Flick, que es el entrenador y su cuerpo técnico, que lo que más contentos están es de ese cambio y sobre todo los entrenamientos y lo que se ha visto y lo que hemos podido ver también nosotros en esos entrenamientos en la base naval de Anápolis, y están contentos con ellos. Verdad que al final perdieron a los penaltis, falló Koundé y Mika Faye, los dos defensas, fallaron en el lanzamiento, pero bueno, se fue Lewandowski con un doblete, con un MVP, los anteriores dos MVP se los llevó Pau Víctor, otro delantero que ha entrado con fuerza además y que le demuestra a Hansi Flick que puede contar con él, y se van con buen sabor de boca. Queda por despejar varios futuros, el de Vitor Roque, lo de Gundogan, que aún no está tan claro si va a seguir o no. Él de momento a día de hoy dice que va a seguir, pero en el club lo que querrían es que se fuera. Rafinha pasa lo mismo, él quiere seguir, pero en el club querrían que se fuera. Esos futuros han venido a Barcelona que aún sin cerrar ese tema, pero lo que es la gira y los partidos están contentos y con Hansi Flick están encantados.
Mañana oficial Dani Olmo. Oye, Víctor, hay noticia también con la famosa palanca con Barça Studios. ¿Va a arreglar ya el Barça esto de poder entrar en la regla 1-1 de la Liga?
Sí, esta semana, lo que queda de semana, ya se harán oficial ya ese acuerdo para los 40 millones, esos 40 millones de euros que faltan de ese impago de libero desde el 31 de diciembre de 2023, que está pendiente, pues lo cubren, además lo cubren con la gente que conocen, en este caso con los que se encargan de la restauración del Camp Nou, bueno, de Montjuic y del futuro Camp Nou, y lo cubren con esos 40 millones de euros que le deben a la Liga. Es verdad que son 100 millones en total, pero los otros 60 no urgen tanto, tienen de tiempo hasta el 30 de septiembre, pero esos 40 millones son vitales para acercarse a la regla 1-1 y sobre todo para ir inscribiendo a jugadores. A partir de ahora, en cuanto lo hagan oficial, que nos dicen que será esta semana ya, lo que queda de esta semana lo harán oficial, pues ya pueden decidir, según el criterio de Hansi Flick, según lo que vea, pues a quién inscriben. Entre ellos podrían inscribir a Dani Olmo, que ahora, a esta hora, es verdad que aún no lo han hecho oficial, pero a esta hora tampoco lo podrían inscribir, pues en cuanto se haga oficial que cubren esos 40 millones, pues podrían decidir o Dani Olmo o cualquier otro jugador, según les diga la Liga el margen que tengan, pues podrán operar, pero es un paso más pues para la normalidad. Es verdad que llega tarde porque llega casi a la mitad de agosto y estaba previsto esto hace meses, pero al final ha llegado antes de acabar el mercado, que era lo que querían y lo que necesitaban.
Víctor, te dejamos embarcar ya, buen viaje.
Gracias, Carlos, buenas noches.
El Barça, que ya está de vuelta, y también el Real Madrid hoy con la gran aparición de Kylian Mbappé, que ya se ha puesto a las órdenes de Carlo Ancelotti junto al resto de internacionales franceses y españoles, y apunta a la Supercopa del miércoles que viene contra el Atalanta. Dos derrotas, una de ellas en el Clásico, y la victoria de anoche contra el Chelsea, es el balance de los blancos en su gira americana. Melchor Ruiz, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, pues al final el Real Madrid y Ancelotti pudieron cerrar la gira americana con una sonrisa.
Sí, se despidieron de esta gira de tres partidos por Estados Unidos con una sonrisa y una victoria, y lo que es más importante, con buenas sensaciones tanto de Carlo Ancelotti como de los jugadores que han estado por aquí, por Estados Unidos. 2-1 ante el Chelsea, con una muy buena primera parte, con mucho más ritmo que los dos anteriores partidos, con más verticalidad, con un Vinicius que ha llegado realmente y está al mismo nivel de los que ya estaban, con un Brahim que fue elegido MVP, con Ceballos que marcó además en el vuelo de regreso, celebraba su cumpleaños, y con los tres pudimos hablar, con Carlo Ancelotti, con Brahim y con Ceballos, pero los que ya faltaban, los siete magníficos, que ya algunos empiezan a calificarle así, es decir, Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Mendy y, por supuesto, Kylian Mbappé, hoy se han estrenado por primera vez y han entrenado. A primera hora de la mañana pasaban reconocimiento médico y, posteriormente, por la tarde a las 6, primer entrenamiento de Kylian Mbappé y el resto de compañeros, pensando ya, como te puedes imaginar, Carlos, en el primer objetivo de la temporada, que es la Supercopa de Europa el próximo día 14.
¿Qué balance haces tú, Melchor, y el Real Madrid de estos tres partidos en suelo americano?
Bueno, el mío y el del Real Madrid es bastante parecido, al menos el de Carlo Ancelotti, en el sentido de que la pretemporada es lo que es para preparar, para ponerse a punto, y si encima tienes la circunstancia que ha tenido el Real Madrid esta temporada, que es jugadores muy escalonados han ido incorporándose, y de hecho los últimos siete, como te cuento ahora, lo han hecho en el día de hoy, pues había mucha gente joven. Entonces, lecturas positivas, pues que Endrick ha debutado ya con el equipo, que se le han visto maneras, que necesita un tiempo para adaptarse, que Vinicius ha vuelto como un tiro, a pesar de que lleva muchos menos entrenamientos, y que hay gente muy joven, Joan, por ejemplo, el chico de 16 años, el central.
Joan Martínez.
Una maravilla, luego otros jugadores, Martínez. Joan Martínez, Jacobo en defensa, Obrador, Mario Martín, que ha disputado prácticamente la totalidad de los partidos, también ha sido importante. En definitiva, sensaciones positivas, y lo más importante, en el último partido se ha visto cómo han mejorado en esas dos semanas que hemos estado aquí en Estados Unidos.
Ya hemos visto entrenar hoy a Kylian Mbappé con el resto de internacionales que han regresado a los entrenamientos del equipo blanco. Venía diciendo Ancelotti en los últimos días que puede ser titular en la Supercopa. Y en cuanto al mercado, Melchor, está el tema de Lunin, el tema de Ceballos, y luego, en cuanto a entradas, lo del central y lo de Alfonso Davies. Todo tranquilo de momento, ¿no?
Pues no hay ninguna novedad desde lo que estamos hablando hace meses. El Real Madrid tiene la idea de que la plantilla está cerrada. Esa es la información que nosotros teníamos y así le hemos contado, aunque también te digo que si aparece algo interesante. Pero bueno, lo más importante, central, no tienen ninguna intención. Davies, salvo que bajasen muchísimo las pretensiones el Bayern, sería para la próxima temporada y que llegase libre. Y por lo demás ya no se buscaría más. ¿Posibles salidas? Pues la de Andriy Lunin, pero que dependería del futbolista ucraniano, y el Real Madrid, en principio, hombre, si le pagase una cantidad, no pondría problemas. Y luego Ceballos. Yo ayer le pregunté, ¿es seguro que te quedas en el Real Madrid? Y dice, bueno, hasta final de mercado todo es posible, pero yo quiero triunfar en el Real Madrid. Así que parece que no hay ninguna intención y la plantilla estaría cerrada con las incorporaciones, como te digo, de Kylian Mbappé y de Endrick.
Melchor, buen viaje de vuelta.
Pues a ver si podemos coger el vuelo y hemos salvado la tormenta tropical que ha pasado por aquí, por Charlotte.
Te esperamos en Madrid. Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Un mensaje y volvemos a París.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pues es un lujo acabar este partidazo de COPE volviendo a la ciudad de los Juegos Olímpicos y más todavía para hablar con Ciro López. Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Carlos, por aquí, que casi me despisto, de verdad, que soy un desastre. Pero bueno, nada, lo
vas?
Importante es que he visto y al final he podido entrar.
¿Cómo vas? ¿Cómo estás en París?
Bien, pasándolo muy bien. Me hacía mucha ilusión volver porque desde Barcelona 92 no había estado en los Juegos Olímpicos. Había estado con Manolo, habíamos coincidido con Manolo Lama y yo en Seúl. Y desde Barcelona no estaba y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y además he podido vivir los Juegos de otra manera. El otro día, por ejemplo, siguiendo a John Ram, pues a metro y medio, me parece. Podía haber sido su caddy el otro día con John Ram.
Qué pasada.
O sea que muy bien, muy bien, muy bien.
¿Qué es lo que más te está impresionando de París, de la ciudad o de algún deporte o de alguna sede o qué?
No, a ver, me está gustando mucho que están vendiendo, que creo que lo han hecho muy bien, la ciudad, ¿no? La imagen de la ciudad, que en eso me recuerda un poco también a Barcelona 92. Si te acuerdas esas imágenes que había de los trampolines, de la natación, de esas vistas que había desde la montaña de Montjuïc, que se veía toda Barcelona debajo. Bueno, yo creo que eso ellos lo han trabajado también muy bien. Han utilizado pues un poco toda la monumentalidad de París para también mostrarla al mundo. Y después me quedaría con la... me río porque por la mala suerte. O sea, es que fíjate, el único día que ha llovido con ganas es el día de la inauguración. O sea, el resto sí es verdad que el sábado, al día siguiente de la inauguración, también cayó agua, pero no con la intensidad y no a la misma hora que la jornada inaugural del viernes. Y después ha hecho una temperatura algunos días incluso de demasiado calor,
sí, verdad,
¿no?
Sí.
Ha habido tormentas por la noche, algunas, pero creo que no han afectado en nada para las competiciones. O sea, que ha sido bastante mala suerte porque van a ser unos juegos muy parecidos al de otras veces, con una temperatura muy buena para la práctica del deporte, pero que tuvieron la desgracia esa de que el primer día pues les llovió todo lo que tenía que llover y más.
Ciro, tú que estás ahí metido en el COE en estos juegos, ¿qué ambiente percibes por los resultados del deporte español?
Y sigue manteniéndose la ilusión. O sea, yo me acuerdo de haber hablado con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, hace ya pues igual un año, y me decía: Ciro, en París vamos a batir el récord de medallas. Bueno, pues a pesar de que ha habido ahí algunos momentos, hoy por ejemplo ha sido un día pues un poco tristón, ¿no? Empezó muy bien con las medallas de oro con la medalla de oro de marcha, siguió después además con la clasificación para las semifinales contra pronóstico del balonmano, pero después, bueno, pues alguna de las medallas que estaban previstas, por ejemplo en skate, no han caído, no solo no han caído, sino que Dani ha quedado el número 20, ¿no? Entonces, a pesar de eso, se sigue un poco manteniendo la ilusión de que hoy hablaba minutos antes de empezar el programa resumen que hacemos en el canal del Comité Olímpico Español, hablaba con Alejandro Blanco y me decía: yo creo que estamos todavía en el camino y que creo que podemos llegar a alcanzar ese número de medallas e incluso superar esos 22 de Barcelona 92. O sea que se sigue con ilusión,
sí,
todavía.
Es que se nos ha caído
momentos de decepción, pero
sí, se nos ha caído Ram, Carolina, Adriana Cerezo, sí. Ana Peleteiro, Nadal Alcaraz, o sea, es tremendo.
Pero a cambio igual también han salido el waterpolo. Por ejemplo, el waterpolo hoy ha caído cuando era una selección en principio potencialmente medalla, pero bueno, a cambio a lo mejor, pues por ejemplo, no ni ellas mismas a lo mejor estaban muy convencidas del 3x3, ¿no? El llegar a medalla de plata, pues bueno, pues a lo mejor era una medalla que no contabas. Y después yo digo una cosa, de verdad, que no es de salvarle la cara al deporte español. Creo que le damos poco valor a los diplomas olímpicos. O sea, al final ser diploma olímpico es estar entre los 8 mejores del mundo.
Sí, es un exitazo.
Claro, o sea, y entonces llevamos 30 ya, y ayer llevamos 29, me parece, diplomas olímpicos, más 11 medallas, es que estamos ya hablando de 40 entre los 8 mejores del mundo, y creo que a veces hay que darle también ese valor que no le damos a lo que es estar entre los 8 mejores del mundo.
Oye, Ciro, te hago preguntas rápidas del Madrid del fútbol. ¿Has visto algo de la pretemporada estos días?
Sí, he podido verlo. Ayer, por ejemplo, vi prácticamente todo el partido. Lo decía Melchor, ¿no? Es el típico, es la preparación, o sea, tampoco hay que hacer ni desmoralizarse porque los resultados sean negativos, ni echar las campanas al vuelo porque sean positivos. Quizás, bueno, la incógnita que puede haber, porque más o menos creo que todos tenemos claro cuál puede ser un once tipo de Ancelotti, pero con una única incógnita, ¿no? ¿Quién hará la labor, porque sustituirlo es imposible, de Kroos? Bueno, pues yo creo que esto todavía no lo hemos resuelto. O sea, ¿quién hace esta labor? No lo sabemos. ¿Puede ser Arda Güler? Sí. ¿Pero puede ser también Ceballos? Sí. ¿Puede ser Modric si le aguantan las fuerzas? Pues claro. Entonces, yo creo que la pretemporada sirve para lo que sirve, pero que no, a mí por lo menos no me ha resuelto grandes dudas, ¿no? Y la gran duda es quién va a tomar un poco el mando en las operaciones que antes tenía Toni Kroos, ¿no?
Para mí, Ciro, la pregunta es Rodrigo. No sé si te huele que con la llegada de Mbappé, que el City pueda venir a por el brasileño, porque todos sabemos que a Guardiola le encanta, y ahora con la venta de Julián Álvarez, no sé si te huele que esa opción se puede reactivar.
Podría ser, pero yo lo decía, Carlos, a final de la pasada temporada, ¿no? Cuando se hablaba de que, y el mismo Rodrigo dice, bueno, yo quiero seguir en el Madrid, pero vamos a ver y tal, a ver la próxima temporada y tal. Yo decía, a ver, Rodrigo, del que se tiene que preocupar no es de Mbappé. O sea, yo creo que el Madrid Y porque Carlo Ancelotti es el sistema que había empleado hasta este año pasado por necesidades, por la marcha de Benzema y por la llegada de Bellingham, yo creo que va a volver al 4-3-3. Y él ahí tiene Rodrigo, tiene entrada. Pero yo decía, del que se tiene que preocupar Mbappé, del que se tiene que preocupar Rodrigo no es de Mbappé, se tiene que preocupar a lo mejor de Güler. Que Arda Güler está tirando,
sí,
intentando,
sí, y de
tirar
Brahim,
la puerta,
sí, sí,
abajo, ¿eh?
Sí, sí.
Claro,
sí,
entonces, sí. Vamos a ver quién ocupa esa plaza en este 4-3-3. O sea, sí. Vamos a ver si el que se tiene que preocupar Rodrigo es de Arda Güler, ¿no?
Y la
entonces,
última,
bueno,
la última, sí, sobre el Barça, ¿crees, sí, que se ha acabado ya el culebrón Nico Williams o que todavía vamos a vivir otro capítulo y otro giro?
Yo creo que sí. Yo entiendo que Laporta quiera mantener la ilusión de los aficionados y si quiera seguir vendiendo el tranvía, es un poco su línea de conducta, es dentro del populismo que él utiliza. Bueno, pues esa película la hemos visto con David Beckham en su primera etapa, que decía que estaba fichado y resulta que pues fichó por el Madrid. Lo hemos visto con Messi dándole abrazos a un maniquí y después resulta que Lionel Messi lo echan en el mes de agosto y bueno, lo hemos ido viendo durante... El año pasado habían fichado a tres o cuatro y al final Kimmich, por ejemplo, era de los que estaba fijo de que iba a venir.
Bernardo,
y al final se quedó,
sí,
en el Bayern de Múnich. O sea que, sí. Que bueno, no cambia para mí y yo creo que Nico Williams tiene ya claro que va a seguir en el Athletic Club de Bilbao.
Ciro, gracias. Sigue disfrutando. Hola, de París, que queda poco ya, ¿eh?
Y gracias por llamar. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Abrazo. Hasta luego.
Pues hasta aquí este partidazo de COPE, de Juegos Olímpicos de París y de muchísimas noticias en el fútbol. Está ya por aquí Bea Calderón. Bea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
vamos,
Carlos.
Vamos a poner las calles.
Sí, vamos a poner las calles. Mira, hoy hablamos de un tema muy interesante porque hay unos científicos que podría parecer científicos locos, pero no, hablan muy serios. Están pensando que en unos años será posible que volvamos a ver a los mamuts andando, bueno, pues por nuestro planeta Tierra. Es una noticia impactante, increíble, a dónde llega la ciencia, genera además muchas dudas morales y nos da un poquito de miedo. De esto vamos a hablar en el día de hoy.
Muy bien, aquí me quedo escuchando. Gracias a todos, buenas noches. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.